La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania y Estados Unidos impulsa un proceso para terminar la guerra. El Papa Francisco permanece hospitalizado por 10º día consecutivo con un cuadro crítico de salud. Y seguimos hoy con nuestro especial sobre las remesas a Centroamérica y Guatemala reporta un incremento en medio de las deportaciones. Hoy es lunes 24 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Coincidiendo con el 3er aniversario de la ofensiva del Kremlin, la capital ucraniana alberga una cumbre internacional mientras Estados Unidos busca poner fin al conflicto con un acuerdo que genera recelo en Europa. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Una docena de líderes europeos y canadienses se reúnen hoy, 24 de febrero, en Kiev para participar en una cumbre internacional presidida por Volodymyr Zelensky cuando se cumplen 3 años del inicio de la guerra. El encuentro representa un respaldo crucial a Ucrania en un momento decisivo mientras crece la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos para seguir apoyando su defensa frente a la invasión rusa. En este escenario y desde Kiev, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció un nuevo paquete de 3.500 millones de euros para Ucrania que llegarán en el próximo mes al tiempo que honoró a los ucranianos caídos en la guerra.
A peaceful nation.
Una nación pacífica fue invadida sin otra razón que la obsesión imperial de Putin, pero creemos en una Ucrania libre y soberana en el camino hacia la Unión Europea y nos unimos a ustedes para juntos dar forma a este futuro.
En su discurso inaugural, el mandatario ucraniano pidió la liberación de los prisioneros de guerra como condición inicial para entablar negociaciones de paz con el Kremlin a medida que Estados Unidos continúa en su esfuerzo por poner fin al conflicto, mientras en este mismo foro líderes y dirigentes rechazaron en reiteradas ocasiones cualquier proceso de negociación que no incluya a Ucrania ni a Europa. Paralelamente, Ucrania y Estados Unidos estarían finalizando un acuerdo sobre el uso de minerales considerado clave para el fin del conflicto y mientras ambos países buscan asegurar el acceso de Estados Unidos a los recursos ucranianos, Kiev insiste en que el pacto incluya garantías de seguridad. Donald Trump, por su parte, sostiene que Ucrania debería compensar la ayuda recibida con 500.000 millones de dólares en materias primas estratégicas. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a las naciones a invertir esfuerzos en poner fin a la guerra en Ucrania para lograr una paz justa y duradera, de acuerdo con la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y las resoluciones de la Asamblea General, aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Su mensaje llega horas antes de que Estados Unidos lleve hoy ante la Asamblea General de la organización una propuesta de paz duradera para poner fin a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras la guerra en Rusia contra Ucrania entra en su 4º año, líderes europeos advierten que el resultado de las actuales conversaciones de paz entre Moscú y Washington tendrá profundas implicaciones para toda Europa. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hace 3 años este mes, los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania, lo que desencadenó el peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En las líneas del frente congeladas, la guerra continúa mientras las fuerzas rusas avanzan lentamente. Ben Barry es investigador principal en guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres y dijo sobre el tema.
Todos los días hace retroceder la línea del frente ucraniano 1 kilómetro más o menos. Mi juicio es que podría seguir haciéndolo durante el resto de este año.
Pero tras bambalinas, las fuerzas geopolíticas que están dando forma al conflicto parecen estar cambiando rápidamente. Rusia y Estados Unidos iniciaron conversaciones de paz hace unos días en Arabia Saudita, mientras Ucrania y Europa no fueron invitados. David Blagden, profesor asociado de Seguridad Internacional, analizó esta nueva realidad y dijo:
habrá una alarma muy significativa en las capitales europeas sobre lo que se podría discutir en relación con la seguridad de su continente, de toda su región. Un tipo de resultado potencialmente muy malo para las capitales europeas es descubrir que los estadounidenses básicamente las han puesto en apuros por intentar realizar algún tipo de misión de mantenimiento de la paz en Ucrania o donde sea sin su consentimiento.
Gran Bretaña y Francia ya han dicho que podrían estar dispuestos a contribuir a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania, mientras aumentan las profundas preocupaciones sobre riesgos potenciales. Armani Van Riet dirige el programa de Europa en Sharon House y señaló:
Estados Unidos parece haber eliminado el artículo 5, la protección del artículo 5 de la OTAN sobre la autodefensa colectiva para cualquier tropa que se destine a Ucrania. Eso significa que no estarían protegidas, por lo que el efecto disuasorio ha desaparecido. Por lo tanto, es muy probable que Rusia rompa los términos de cualquier alto el fuego o acuerdo de paz que pueda llegar, o que haría que la pregunta fuera: ¿qué hacen entonces los europeos en respuesta?
La Unión Europea afirma haber proporcionado alrededor de 145 millones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria y para refugiados a Ucrania durante los últimos 3 años, más de la mitad de la asistencia total a Kiev. Este fue un informe de la sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. Hoy se cumplen 10 días de hospitalización del Papa Francisco luego de un fin de semana marcado por una crisis asmática y una ligera infección en un riñón. Héctor Contreras tiene los detalles.
El Papa Francisco pasó una buena noche e inició su 10º día hospitalizado en medio de condiciones críticas que lo mantienen bajo un estricto tratamiento y monitoreo médico. El Vaticano reportó que el Santo Padre mantiene su espíritu y ha pedido a los católicos del mundo que recen por él, y hoy se espera un nuevo reporte médico. El máximo jerarca de la Iglesia Católica recibió la transfusión de al menos 2 unidades de sangre el sábado, que habrían ayudado a controlar una crisis respiratoria prolongada similar al asma, dijeron los médicos, quienes mantienen un pronóstico reservado del religioso de 88 años. El parte médico del domingo por la tarde describió al Papa como alerta y bien orientado y dijo que estaba recibiendo terapia de oxígeno de alto flujo a través de un tubo debajo de la nariz. Dijo que el Papa tenía una leve insuficiencia renal inicial que actualmente está bajo control, en referencia al funcionamiento de los riñones que filtran los productos de desecho en la sangre. Mientras tanto, a las afueras del hospital Gemelli di Roma, varias decenas de personas se mantienen en vigilia constante orando y a la espera de nuevas noticias para la salud del Papa, quien desde su cuenta en la red social X agradeció las oraciones y las muestras de cariño llegadas desde diferentes partes del mundo. La neumonía doble diagnosticada del Papa es una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones, lo que dificulta la respiración. Francisco, quien fue elegido en 2013, ha sido propenso a contraer múltiples infecciones pulmonares como consecuencia de una pleuresía desarrollada hace ya varios años que le obligó a la extirpación de una parte de sus pulmones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos. Las tensiones en Medio Oriente persisten luego que el domingo Israel envió tanques a Cisjordania ocupada por primera vez en más de 20 años, mientras emitía la orden a los militares para prepararse para una estadía prolongada y luchar contra los grupos militantes palestinos en los campos de refugiados de la zona. La medida se produjo cuando un frágil alto el fuego en Gaza encontró nuevos obstáculos después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó detener la liberación de prisioneros y detenidos palestinos que debían ser liberados en virtud de la tregua, en represalia por las exhibiciones públicas de rehenes israelíes entregados a cambio en Gaza. Y ahora es un nuevo reto para los esfuerzos de mantener el acuerdo de cese el fuego. En tanto, Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump para Oriente Medio, anunció su viaje a la región en esta semana para continuar con el objetivo de mantener las conversaciones necesarias para avanzar en el frágil acuerdo de tres fases. Y en declaraciones al programa State of the Union de la cadena CNN, dijo:
tenemos que conseguir una extensión de la fase 1, por lo que iré a la región esta semana, probablemente el miércoles, para negociar eso y esperamos tener el tiempo adecuado para terminar y comenzar la fase 2 y terminarla.
El cese del fuego en tres etapas que entró en vigencia el 19 de enero se acerca ahora al final de su primera fase y se ha mantenido en gran medida a pesar de las acusaciones mutuas de violaciones y una serie de reveses.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que aumenta los aranceles al acero y al aluminio importado, que enfrentarán un cargo del 25% en comparación con la tasa del 10% de su primer mandato, y quien aseguró que ya no eximirá a ningún país de sus aranceles de 2018 y prometió:
este es el comienzo de hacer que los estadounidenses vuelvan a ser ricos.
La administración Trump tiene como objetivo impulsar la industria manufacturera estadounidense, en particular las industrias del acero y el aluminio, que han luchado contra las importaciones más baratas. De hecho, una cuarta parte del acero que se utiliza en Estados Unidos es importado de Canadá y México, y aproximadamente la mitad de su aluminio procede de Canadá. Paralelamente, otras industrias anticipan que probablemente tendrán que pagar precios más altos. Lance Hastings, de la Asociación de Fabricantes y Tecnología de California, afirmó que, además del acero y el aluminio, la construcción y los automóviles son dos buenos ejemplos porque se necesitan en la vida cotidiana. Otro de los casos es la cerveza artesanal. Durante la última década solía entregarse principalmente en botellas de vidrio y cambió a latas de aluminio, lo que hizo que las cervecerías fueran vulnerables a los aranceles. La pequeña cervecería Temescal Brewing de California es parte de un ecosistema de comercio global, ya que su malta proviene de Canadá y la posibilidad de una guerra comercial más grande preocupa a su director ejecutivo, Brandon Borgel.
Esas cosas nos asustan porque ya nos enfrentamos a algunos vientos en contra importantes. Ahora, si de repente nuestra cadena de suministro se va a volver mucho más cara, eso simplemente se convierte en una amenaza aún mayor.
Los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio importados están programados para entrar en vigencia el 12 de marzo.
Y continuamos informando. Autoridades de salud en Estados Unidos confirman casos de sarampión en 5 estados, además de Nuevo México. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Cerca de 6 decenas de casos de sarampión confirmó el 18 de febrero el Departamento de Salud de Texas en ese estado, y menores de entre 5 y 17 años suman más de la mitad de los contagios. El virus ya pasó la frontera y llegó a Nuevo México, que se integra a la lista de ya 6 estados con casos confirmados.
No todos tienen una complicación del sarampión o necesitan realmente un tratamiento médico agudo, pero en otros países el sarampión puede causar la muerte. Estimamos que tal vez entre 100.000 y 200.000 muertes se deben al sarampión cada año en todo el mundo, a menudo en niños pequeños y niños desnutridos.
Como cualquier otra infección respiratoria, el sarampión genera fiebre, tos, conjuntivitis y congestión, además de un salpullido que frecuentemente se inicia en la boca. Las consecuencias para los no inmunizados pueden ser más severas, creando incluso complicaciones neurológicas.
Hay casos donde los niños están muy jóvenes y todavía no tienen la edad requerida para estar vacunados, pero hay otros niños que los papás prefieren no vacunarlos, entonces están exponiendo a los demás que todavía no están en edad para protegerse a sí mismos.
La creciente resistencia a la inmunización preocupa a prestadores del servicio de salud, que además cuestionan si están preparados para un aumento del brote.
Con los niveles de flu que hemos tenido en los hospitales, a veces estamos muy ocupados, entonces no sentimos que tenemos todos los recursos que necesitamos. Equipo para protegernos a nosotros mismos y ciertos cuartos para prevenir que se contagien otras personas.
Si vemos una reducción adicional en la aplicación de la vacuna contra el sarampión en los Estados Unidos, nos estaremos exponiendo para brotes de sarampión más frecuentes y de mayor magnitud aquí en este país.
El profesor de epidemiología de la Universidad Johns Hopkins además alerta sobre la remoción de ayudas a países de bajos recursos, lo que podría generar una mayor y más rápida propagación del virus y un aumento en la tasa de mortalidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela amenazó a dar información sobre la situación de algunos de los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos la semana pasada. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que tras una primera revisión, se determinó que 38 personas del grupo de 177 migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos mantenía detenidos en la base naval de Guantánamo y que fueron trasladados a Venezuela el jueves pasado, tienen algún registro policial. Pero, según dijo, eso no quiere decir que sean delincuentes buscados.
Eso viene ahora en la revisión completa del grupo, ya identificado por nosotros. Hay una persona con código rojo, código rojo por un delito que cometió en Ecuador. Interpol Ecuador lo solicita y viene venezolano, por supuesto, al ser venezolano, claro, debe ser juzgado con las leyes venezolanas aquí en Venezuela. Le vamos a pedir a Ecuador que mande todo el expediente que tienen contra esta persona. Pero en verdad, no encontramos nosotros lo que venían diciendo, que allá habían mandado a los del Tren de Aragua. Porque yo insisto, el Tren de Aragua es una narrativa, una vil narrativa contra nuestro país.
Previamente, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había asegurado que entre los 177 deportados había 126 personas con cargos o condenas penales. Según dijo, 80 supuestamente estaban afiliados al Tren de Aragua. El gobierno venezolano, que insiste en haber desmantelado la organización criminal Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, extranjera. Aseguró que sus connacionales fueron llevados injustamente a Guantánamo, pero aclaró que si alguno de los repatriados se ha incurrido en delitos establecidos en el ordenamiento legal venezolano, las autoridades competentes actuarán de acuerdo con las leyes. El nuevo grupo de migrantes deportados fue trasladado el jueves hasta Honduras, donde fueron recogidos por el gobierno venezolano en un avión de la aerolínea estatal Conviasa. Cabello insistió en que los venezolanos regresaron al país tras negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el temor por las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump está provocando un repunte en el envío de remesas a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala registra un incremento significativo en la recepción de remesas familiares procedentes de Estados Unidos, que según autoridades del Banco de Guatemala, podría generar un total de ingresos de más de 22 mil millones de dólares en 2025, como explica el gerente económico Johnny Gramajo.
Estamos observando un crecimiento más acelerado de lo previsto. El ingreso promedio de remesas familiares es de 70 millones de dólares diarios. Estamos observando un promedio de ingresos de 85 millones de dólares diarios.
Una situación que responde a la incertidumbre y al riesgo por las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump, asegura el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
Pareciera que antes de ser deportados o de ver un riesgo de estar deportados, los migrantes han decidido enviar todos los recursos posibles para poder disponer de ellos al momento de ser deportados.
Por lo cual los recursos recibidos, explica el analista Casasola, podrían no destinarse al consumo diario, sino al ahorro.
No necesariamente más remesa va a ser más actividad económica o consumo inmediato, sino básicamente se construye un colchón para lo que pueda pasar en el futuro.
Además, considera que este fenómeno podría ser transitorio, pues también se espera que los ingresos de migrantes irregulares a Estados Unidos disminuyan, lo que se vería reflejado en el ingreso de remesas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, El Salvador prepara protocolos para trasladar a cárceles de adultos a los menores de edad que enfrentan procesos judiciales por delitos graves y por pertenencia a pandillas. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
A partir de la vigencia de las reformas a la ley penal juvenil en El Salvador, el sistema penitenciario está facultado para comenzar el traslado a las cárceles de adultos de los menores de edad o adolescentes que enfrenten procesos judiciales por delitos de crimen organizado o por pertenencia a las pandillas. El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, dijo al diario La Prensa Gráfica que mantendrán un protocolo especializado para el traslado y vigilancia de las condiciones de los menores en las cárceles de adultos. La abogada Zaira Navas, especialista en legislación juvenil, dice que la medida será contraproducente para el objetivo de la resocialización que buscan los estándares internacionales en el caso de los menores que han cometido delitos.
Van a pasar bajo la Dirección General de Centros Penales, donde no hay programas de inserción social especializados para adolescentes.
El Salvador está entre los países que tienen la tasa más alta de población reclusa y, según el experto Luis Contreras, esto se debe a que con la herramienta del régimen de excepción se ha logrado la captura de unas 86 mil personas acusadas de integrar o tener vínculos con pandillas. Contreras expresa que la efectividad del modelo de seguridad salvadoreño ha sido emulado por otros países, aunque reconoce que no ha tenido los mismos resultados.
Cuando se incrementó la delincuencia de las pandillas ahí en Honduras, decreta régimen de excepción, pero no tienen un plan, por eso no tienen los mismos resultados. No han habido adecuaciones legales como ha habido aquí en el país.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, cuando André Iguodala firmó con los Warriors de Golden State en 2013, no había garantía de que formaría parte de una dinastía. Stephen Curry aún no era un All-Star, mientras que Klay Thompson y Draymond Green apenas comenzaban sus carreras. Como resultado de los sacrificios y la previsión de Iguodala, se obtuvieron 4 campeonatos y un premio al jugador más valioso de las finales de la NBA en 2015, cuando llevó a los Warriors a su primer título en 4 décadas. El domingo lo honraron, retirando su número 9 y elevando su jersey al techo del Chase Center. Ha sido un viaje salvaje, pero ha sido una hermosa bendición, dijo Iguodala en su discurso. Él se convirtió en el 7º jugador en tener su número retirado por la franquicia. Se unió a Rick Barry, Will Chamberlain, Nate Thurmond, Al Ayples, Chris Mullin y Tom Mercery. Y resulta que Venus Williams, de 44 años, no jugará en el torneo de Indian Wells, reveló el comité organizador del evento el domingo, días después de anunciar que competiría allí con una invitación especial. Nuestro equipo ha sido informado de que Venus no aceptará la invitación especial este año, publicó en redes sociales, citando un mensaje del director del torneo de Indian Wells, Tommy Haas. Le deseamos a Venus lo mejor y esperamos verla de regreso en Indian Wells en el futuro. Fue un extraño retroceso que se produjo varias horas después de que un audio circulara en redes sociales en el que Williams decía que no competiría en el torneo del Valle de Coachella el próximo mes. El miércoles, el torneo emitió un comunicado de prensa indicando que Williams, en 7 ocasiones campeón, había recibido una invitación especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona. Greta Garbo, la espectacular Aida Lupino, Joan Crawford se reunieron en la Galería Nacional del Retrato, una de las maravillas de Washington DC. La colega Julia Riera estuvo ahí, nos cuenta.
Nos transportamos al Hollywood de los años 30, una época en la que triunfaban películas como esta, protagonizada por Joan Crawford y Clark Gable. Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood. Un ingenio que lo llevó a inventar el boomlight o las conocidas barras de luces de estudio. Y también se conocen anécdotas. Según el retratista, la actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos.
Nos gusta mostrar una variedad de épocas históricas. Somos únicos en el sentido de que somos un museo de arte y de historia por igual.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Gracias, Julia. Si están por Washington, no dejen de ver la exposición. Estará abierta al público hasta enero de 2026. Nada como visitar un museo en persona. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.